Ramón Jáuregui es eurodiputado del Partido Socialista, diputado en Estrasburgo, en Bruselas, por el Partido Socialista. ¿Cómo está? Buenas noches.
Encantado de saludarles. Buenas noches.
Estábamos recordando el 23 de febrero del 81. ¿Usted dónde estaba? ¿Dónde le pilla usted esto?
Estaba escondido en una casa. Bueno, cuando ya se produjo el golpe, sí. Yo era secretario de la UGT del País Vasco entonces. Y como les estaba escuchando ahora, pues empezaba a recordar yo también. Yo me escondí en la casa de Enrique Casas, que luego mató ETA. Sí. Estuvimos juntos, junto a Bárbara Durco, su mujer, escondiendo los archivos de los afiliados de la UGT y del Partido Socialista de Euskadi, quemando ficheros. En fin, fue una noche también emocionante. No sé si tan emocionante como la de Victoria, sí. Me temo que no tanto, porque fue más bien temblorosa en mi caso.
A ver, el próximo 26 de junio va a haber elecciones, no sé si temblorosas o no, pero va a haber elecciones el 26 de junio o no. ¿Usted cuál es su apuesta?
Pues no lo sé, como nadie lo sabe, pero en fin, es probable que las haya, no sé. Yo pienso que va a haber una investidura, y eso ya lo sabemos también. Esa investidura tiene posibilidades de que Sánchez sea presidente.
¿Ah,
con
sí?
La... Sí, bueno, tiene alguna posibilidad, sí. O bien porque hay un acuerdo entre los grupos de la izquierda, o bien porque sin haberlo... Hay un acuerdo con Ciudadanos y con algunos otros partidos y se abstiene a algunos otros. En fin, posibilidades están abiertas. Si eso no sale, obviamente habrá elecciones, porque yo creo que el Partido Popular no va a poder siquiera asumir un encargo en esa dirección. De manera que las posibilidades de gobierno son esas o ninguna. Esa es mi impresión.
¿Y a usted qué posibilidad le gusta más?
Bueno, yo creo que un acuerdo con Ciudadanos y con PNV y con Izquierda Unida y Compromís y con Coalición Canaria para la investidura con una abstención de otros grupos de izquierda es una base, es una posibilidad. A mí esa, a priori, me parece que no hay que descartarla. Quizás sea lo más razonable para luego hacer cosas con la mano tendida a todo el mundo, porque yo creo que hay que gobernar después de la investidura, hay que gobernar. Uh-huh. Y un gobierno tiene que tener, digamos, una mirada también a la derecha política española. No se pueden hacer cosas en el país sin pactar, y un gobierno que salga de esta manera, yo creo que tiene que tener las posibilidades de tender la mano. Uh-huh. Y ese, sobre esas bases, tiene posibilidades de tender manos.
Ahora mismo la situación es que esta tarde noche en el Congreso de los Diputados ha habido una doble negociación de su partido, por un lado con Ciudadanos, ha estado Pedro Sánchez con Albert Rivera, ha estado José Enrique Serrano, al que usted conoce muy bien, con Villegas de Ciudadanos, y luego a la vez ha habido el resto de la delegación socialista, a la vez con Podemos, Compromís y Izquierda Unida. De momento no tenemos la versión del Partido Socialista porque no se ha producido, porque la reunión ha acabado hace poco. Los que salen dicen que son optimistas, que se han citado para mañana. Los que salen de la reunión a cuatro. Y hay convocada también una rueda de prensa por otro lado por parte de Albert Rivera mañana para, en fin, no sabemos muy bien qué. Pero Rivera sí estaba presionando al PSOE para que dijera o con nosotros o con Podemos. Con todo esto que le cuento, ¿usted descarta o no le gusta que haya un gobierno del PSOE con Podemos, Izquierda Unida y Compromís? Donde esté Podemos, usted no lo ve claro.
Es que no puedo juzgar porque...
¿A usted Podemos le gusta? ¿A usted Podemos le gusta?
Vamos a ver, yo creo que son una expresión política que ha surgido de las circunstancias tan peculiares que ha vivido la sociedad española. Tienen mucho de representación de una cierta indignación, de una cierta protesta, pero de ahí a la alternativa hay un enorme salto, ¿no? Entonces, claro, yo no puedo descalificar a una fuerza política que tiene una representación tan importante como la que ha adquirido Podemos, pero sin duda creo que de donde están a lo que es el ejercicio de la política, la capacidad de conocer las cosas, de ofrecer propuestas reales y no pretender solo, digamos, sustituirnos, pues hay un gran trecho, ¿no? Yo creo, sinceramente, que la negociación Podemos no la está haciendo nada bien, y que su líder en particular pues lo está haciendo particularmente mal. Esa es mi impresión. Yo creo que sus apariciones externas, etcétera, pues han sido muy, muy poco prudentes, y se han visto muy claramente unos objetivos muy partidarios y muy personalistas. Eso es lo que yo he visto, pero yo estoy en Bruselas, estoy muy lejos de la cosa, y por tanto tampoco puedo juzgar. Entonces, veo más aproximación política a priori y desde lejos sobre las bases que le he comentado antes, pero en fin, dejémoslo, ¿no? Yo pensaba que íbamos a hablar del Brexit.
También le preguntará por el Brexit, pero espere, que le pregunto por lo que tengo aquí delante, que es de Alfonso Guerra, que es un artículo en la revista Tiempo, artículo que le recomiendo. Dice que meter a Podemos en el gobierno es un riesgo para la democracia. ¿Es un riesgo?
Ya, bueno, pues no sé si tanto, ¿no? En fin, insisto en que yo pienso que Podemos tiene, por supuesto, un recorrido, tiene que... y que si quieren ser un partido de izquierdas, tienen que hacer de verdad política de izquierdas y no, digamos, un populismo facilón, ¿no? Y yo en ese sentido no voy tan lejos como dice Alfonso, pero sí creo que en una opción política que ha tenido un salto gigantesco de pasar de la nada a una representación política tan importante, pues tienen que modular muy bien sus propuestas. Y en particular, esta tendencia a hacer referéndums constantes o a aceptar las autodeterminaciones de los pueblos de España, etcétera, pues son posiciones muy viejas y muy equivocadas. En particular, en eso creo que hay peligros ciertos en una opción política que, si quiere ser de gobierno, tiene que cambiar mucho.
¿Qué nos falta en España para que haya acuerdos a la europea? Ya me acerco más a su terreno. Acuerdos de populares, socialistas, liberales, de populares con socialistas. ¿Qué nos falta para que podamos hacer un gobierno de gran coalición a la alemana o a lo que hay en la Comisión Europea? ¿Qué nos falta en España? ¿Qué estamos haciendo mal?
Nos faltan alemanes. Como si fuéramos, como decía Felipe, que somos como Italia pero sin italianos. Bueno, pues, en fin, nosotros no somos como Alemania. Y además nos faltan los alemanes, ¿no? En Alemania, yo recuerdo muy bien que cuando ganó la señora Merkel y le faltaban solo 7 o 8 diputados para tener la mayoría absoluta, ella llamó al segundo partido y el segundo partido tuvo que pactar con ella, porque aunque la lógica era que el elector le había puesto al frente de la oposición, ellos entendieron que la ciudadanía exigía el acuerdo, porque querían un gobierno estable. Y esa opinión pública expresada de muy diferentes maneras forzó al SPD a hacer un acuerdo con la CDU para hacer un gobierno que probablemente en términos electorales quizás no le vaya demasiado bien, pero es lo que tenían que hacer.
Hombre, qué envidia, en España, ¿no? Qué envidia, ¿no?
Bueno, es Alemania, ¿no? Nosotros hemos pasado por circunstancias muy diferentes. Fíjese, hace solo 2 meses y medio todavía algunos pensaban que sería posible que, si Rajoy fracasaba en la primera intentona y también fracasaba Sánchez, sería posible algún tipo de entendimiento, y esta era la tercera opción que muchos barajaban allá por el mes de diciembre y principios de enero, una opción de un gobierno con otro candidato del PP, con la abstención del PSOE, sobre un pacto de reformas muy serias en la gobernación de España. Bueno, era una hipótesis. Ahora le pregunto yo a usted, ¿cree que hay alguien en España que lo acepte eso? Ya no hay nadie que acepte la posibilidad de un gobierno con Rajoy y con el PP. Es que no hay nadie que quiera ir con ellos. ¿Qué han pasado en estos 3 meses? Bueno, pues ha pasado que hay una opinión pública que se ha ido claramente confirmando en torno a una decisión que, aunque pueda parecer paradójica en términos democráticos, es muy concluyente, y es que aunque hayan ganado las elecciones, nadie quiere pactar con el PP. ¿Por qué? Bueno, pues no me obligue usted a explicarlo. Entonces, esto es España. Yo veo los telediarios desde Bruselas muchos días y aunque estoy impregnado de la problemática con el Brexit o con la inmigración o con la gobernanza del euro o con Grecia, me quedo un poco asustado de ver cómo los 4, 5, 6, 7 noticias primeras del telediario van ligadas a la corrupción. Y digo, ¿qué está pasando, no? Entonces, Yo creo que España está así y probablemente eso ha generado una opinión de cambio político inevitable.
Y tanto y no de Pedro Sánchez, antes citaba usted lo que hizo el líder de los socialdemócratas alemanes, Gabriel, nada más terminar las elecciones, ir allí y decir si vamos a hacer un gobierno. Sánchez lo primero que dijo es no.
Bueno, pero justamente porque...
Pero lo primerito, no.
Pero el tiempo le ha dado la razón.
Es que no quiso ni el café de Moncloa, tan malo está el café de Moncloa.
Pero no le parece a usted que cuando él en el debate que tuvo con el señor Rajoy le dijo, usted no puede ser presidente de España porque...
No es decente.
Porque España necesita un presidente decente y usted no lo es. Sí. Hay un pequeño matiz en la manera de decirlo. Sí. Pero ahí él mismo inició... por así decirlo, una estigmatización del señor Rajoy, que está cuajando. Perdone que se lo diga de esta manera tan rotunda. Está cuajando. Es que realmente Pedro Sánchez ha sido muy coherente en su estrategia. Sí. Y no es de hace dos días, es desde el principio. Y realmente ha acabado teniendo razón. Realmente... no es posible hacerlo de otra manera. No, es que el PP tiene que hacer un cambio muy profundo, una renovación muy grande. Es que no podemos ser la muletilla de un partido para un país en estas condiciones. Eso es lo que hace inviable esa coalición.
Pero Sánchez también es muy alérgico a las coaliciones, porque ustedes tuvieron que votar que no al acuerdo de populares, socialistas y liberales en la Unión Europea, que fue la primera decisión que tomó Sánchez. Votar no a un acuerdo de tres fuerzas que moderadas de que para la estabilidad europea en la Comisión y el Parlamento Europeo.
Pero pasó.
Él dijo que no a esa coalición.
En fin, todos avanzamos, ¿no? Él fue, recuerdo, déjeme que le ponga en el contexto, ¿no?
Dígame.
El domingo se produjeron las primarias en el PSOE, entre Eduardo Madina, él y José Antonio Tapias.
Sí.
Y el martes votamos en Estrasburgo al candidato. Y durante la campaña, los tres candidatos habían hecho, en parte de la elección del candidato de la Comisión Europea, de la presidencia de la Comisión, un tema de batalla electoral. A los dos días de haber ganado, él no podía cambiar. De manera que, en fin, puede comprenderse, ¿no? A pesar de que, ciertamente, en Europa había no una gran coalición, pero sí un acuerdo de estabilidad europea, de salvar la Unión, entre las grandes fuerzas políticas, que más o menos está funcionando. Y menos mal, déjeme que le añada.
Sí, sí.
Entonces, Pedro, en aquellas circunstancias, fue un criterio coherente con lo que había sido la campaña de sus primarias. Pero realmente, en todo lo demás, él ha mostrado, digamos, una sensatez europea muy alta. Para ejemplo, déjeme que le diga, el acuerdo con el Brexit. Y así enlazamos con la actualidad.
No. Usted está más contento con que esté el Reino Unido no se vaya, ¿no?
Yo estoy absolutamente convencido de que es imprescindible que no perdamos este referéndum fatal o maldito que ha convocado el señor Cameron en el Reino Unido. Porque si gana el sí, es decir, o si gana el sí a marcharse, yo creo que nos hace un daño muy grande, no solamente al Reino Unido, también a la Unión Europea, y por supuesto abre una puerta cuyo destino... pues a mí me preocupa enormemente, porque hay un viento, digamos, populista y nacionalista en Europa muy grande, y no sé si no la van a abrir otros para marcharse.
Pero se quedan a la carta, ¿no? Se renuncia a algún principio, ¿no? Para que se pueda quedar el Reino Unido. Y da la impresión de que se queda la zona del euro por un lado, y luego los que no están en el euro un poco a la carta, empezando por el Reino Unido.
Bueno, realmente en la zona del euro, la petición de los británicos, que era que las decisiones de la zona euro no les perjudicaran, han sido aceptadas, con una contrapartida también de que tampoco las decisiones de los que no están en el euro perjudiquen a la zona euro. Bueno, ahí hay un poco de retórica declarativa, ¿no? Donde efectivamente se han traspasado líneas rojas, en mi opinión, es en lo que se refiere a la movilidad de los trabajadores europeos, en el sentido de que el Reino Unido establece una posibilidad de limitar el número de trabajadores que van al Reino Unido, y en la discriminación por la condición de británico o no en la percepción de ayudas sociales en el Reino Unido. Ambas cosas, en mi opinión, pueden vulnerar dos principios fundamentales de la Carta de la Unión Europea. Pero digamos que hay una cierta excepcionalidad. Y son cosas que, en fin, se han tenido que aceptar un poco.
Para que no se marchen.
Sí, ciertamente, pero además en contra de la lógica, porque es una, digamos, es un discurso antiinmigratorio que el Reino Unido no puede exponer, porque tienen el 5% de paro y muchísimos jóvenes españoles o polacos o franceses van a trabajar allí porque el Reino Unido tiene una capacidad de atracción, de dinamismo empresarial y de startups y de iniciación de negocio, etcétera, muy importante. Entonces, eso que va allí es lo mejor que tienen ellos. Es que ya me gustaría a mí que vinieran a mi país. Y encima dicen, vienen muchos y voy a poner un límite. Hombre, que no, pero si es que van y te ayudan, le dan riqueza a tu país. Es un poco absurdo, pero es esta lógica antiinmigratoria que rezuma todo el discurso populista europeo y que es tan peligrosa para el futuro. Y desgraciadamente, pues sí, ha habido que hacer unas concesiones ahí, siempre pensando en que era un mal menor. Sinceramente creo que ese es el criterio que ha regido el comportamiento de los dirigentes europeos.
Tengo por aquí ya para terminar, Ramón Jauregui, antes de darle las gracias de estar con nosotros en la linterna de la cadena COPE, alguna repregunta, pero creo que no es del Brexit, Ignacio Camacho.
Me temo que no, señor Jauregui. Buenas noches.
Pues ¿qué tal?
Tengo una curiosidad. Básicamente no le pregunto del Brexit porque comparto su opinión y su análisis. Verá usted, yo quería saber, ustedes están convocados este fin de semana, ustedes, digo, los militantes socialistas, están convocados este fin de semana a una consulta sobre el acuerdo de investidura, pero si no hay acuerdo, ¿qué van a votar?
Pues no lo sé, yo no creo que nos consulten lo que no esté acordado, lógicamente. Habrá algún acuerdo al que se llegue. Yo creo que Sánchez no va a ir a la investidura la semana que viene si no es sobre la base de algún acuerdo con algunos. ¿Con quiénes? No lo sé. Entonces, ese acuerdo, el que vaya a ser la base de su discurso de investidura, se someterá a consulta de los militantes, supongo.
¿Y habrá consulta?
Supongo que sí, pero estoy un poquitín alejado. No puedo contestarle, Ignacio, a eso. No lo sé.
Victoria, tu turno.
¿Y considera usted siquiera remotamente la posibilidad de que la militancia diga que no a algo? ¿A cualquier cosa que se le ponga delante?
Hombre, no sería probable, ¿no? Yo pienso que lo que la dirección del partido, a través de sus negociaciones, haya elaborado, recibirá el aval militante. Es un poco como si fuera un comité federal, pero muy ampliado, ¿no?
Bueno,
no, sinceramente
un comité, sino un contracomité federal, más bien, ¿no?
Bueno, como se quiera llamar, porque todos sabemos que esto respondió a una iniciativa en un momento determinado. Pero bueno, en la medida en la que se abre la consulta de la militancia a una propuesta, si esta propuesta es clara, y espero que sí lo sea, y que se podrá concretar estos próximos días, pues espero que la gente participe y que la gente diga sí, si es que esa es la propuesta de la dirección. Yo, por lo menos, como soy un tipo muy de partido y muy oficialista, pues propugnaré lo que la dirección que ha negociado proponga.
Ramón Jauregui, gracias, bueno, por estos minutos en la linterna de la cadena COPE, diputado del PSOE.
Igualmente, buenas.
¿Hace mucho frío en Bruselas o no a estas horas?
No, hacen 2 o 3 graditos. Bueno.
Lluvioso y feo. Pues aquí estamos con una bolsa de aire que viene de África, de mitad de febrero, que estamos aquí, que parece esto verano.
Mucha suerte.
Sí, bueno, no sé qué decir. Adiós, Ramón, gracias.
Que le vaya bien.
Gracias, igualmente, adiós. Que le vaya bien. Adiós, gracias.